La Prensa de Venezuela es una iniciativa de Sinergia, Red Venezolana de Asociaciones Civiles. Buenos días, hoy es jueves 6 de agosto, mi nombre es Yogreg Enríquez y estas son las informaciones más importantes aparecidas en la prensa de Venezuela el día de hoy. Periodistas exigen renuncia de Luisa Ortega Díaz. Periodistas exigieron la destitución inmediata de la fiscal general Luisa Ortega Díaz por haber presentado a la Asamblea Nacional la propuesta de ley contra delitos mediáticos, la cual calificaron de inconstitucional. El Centro Cultural Chacao quedó repleto de trabajadores de los medios de comunicación y representantes de la sociedad civil y rechazaron las medidas de organismos del Estado en los últimos días contra la libertad de expresión. Los trabajadores del circuito CNB transmitieron su programación desde allí. En una asamblea abierta convocada por el Colegio Nacional de Periodistas, se aprobó constituir la fundación La Radio Es Mía, a cargo de trabajadores del circuito CNB. Esta organización agrupará a todos los trabajadores de la radiodifusión para trabajar en defensa de los derechos de los ciudadanos a ser informados y hacemos un llamado a la sociedad civil, pieza fundamental en esta lucha. Aun cuando la Asamblea Nacional se desligó de la propuesta de Ortega Díaz, el secretario general del CNP, Roger Santo Domingo, llamó a estar alertas. Cree que el gobierno la podría utilizar más adelante. Si la fiscal tiene algo de respeto por los venezolanos, que renuncie, ha propuesto una ley antidemocrática, dijo Santo Domingo. Los periodistas de la cadena Capriles pidieron en un comunicado la destitución de la funcionaria. En la tarde continuaron las protestas por toda Caracas a favor de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a expresarse. Hubo protestas pacíficas en la Plaza La Candelaria, la Redoma de la India y en la Plaza Tiuna. El Frente Nacional de Mujeres pidió a las puertas de BTV que se respete la Constitución. A las 3 de la tarde, trabajadores del Nacional protestaron en la Avenida Francisco de Miranda contra el cierre de las emisoras y el deterioro de la libertad de expresión en el país. La Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello consideró como una arremetida oficial contra la libertad de expresión el cierre de las 34 emisoras. La medida, señalan en un documento, afecta de manera directa a gran parte de la población del país al negarle el acceso a la información. Relator de la ONU muestra preocupación por medios de comunicación venezolanos. El relator para la libertad de expresión de la ONU, Frank LaRue, expresó su seria preocupación ante el cierre de 34 emisoras de radio en Venezuela, hecho que considera constituye un hecho grave y masivo de violación a la libertad de expresión sin precedentes en el continente. A través de un comunicado, LaRue señala que el cierre de las radioemisoras se ha realizado bajo el argumento de faltas administrativas por parte de los directores de las radios clausuradas, las cuales habrían debido ser resueltas mediante los procedimientos administrativos legales normales, dando posibilidad a pronunciarse a todas las partes y buscando correctivos que no impliquen el cierre de medios de comunicación que han estado transmitiendo durante mucho tiempo. Según el relator para la libertad de expresión, la decisión de sancionar un medio de comunicación social o de clausurarlo no puede ser una simple decisión política del organismo ejecutivo, pues de ser así se prestaría a la arbitrariedad y al abuso de poder. La RU concluyó solicitando a las autoridades del gobierno nacional a dejar sin efecto las órdenes de cierre de las 34 emisoras afectadas, hasta que todas las partes hayan sido debidamente escuchadas y se adopte una posición de carácter administrativo y no político basada en el pleno respeto a los derechos humanos. Belfort llevará pruebas a los tribunales. El presidente de la Cámara Nacional de Radiodifusión y cabeza del circuito radial CNB, Nelson Belfort, aseguró que será en los tribunales de la República donde presentarán los respectivos permisos de operación y demás documentos legales de las emisoras a las que el gobierno, a través de Conatel, les retiró las concesiones para transmitir dentro del espectro radioeléctrico del país. El pasado lunes 3 de agosto, el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diego Cabello, retó públicamente a los dueños de las emisoras de radio de los diversos circuitos a mostrar los permisos otorgados por Conatel para operar en las respectivas frecuencias. Al respecto, Nelson Belfort respondió en su oportunidad que el ministro Diosdado Cabello les había negado a los radiodifusores afectados el derecho a la defensa antes de tomar la decisión de cerrar las emisoras y por ello acudirían a las instancias judiciales. Aprueban segundo informe de la ley de educación. Sin que mediara la previa discusión entre los diputados, tal como lo denunció Pastora Medina, la presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, María de Queipo, presentó este miércoles el articulado para la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de educación. El desconocimiento fue de tal magnitud que los legisladores se conformaron con leer la propuesta a través de la exposición que coordinó Queipo. Ni siquiera tuvieron acceso a una copia del documento. La diputada Medina denunció la violación de la metodología para aprobar los informes. Solo hemos recibido propuestas. No hubo reuniones para el proceso de sistematización del informe y del proyecto. No se puede dar una segunda discusión cuando faltan aún sectores por consultar y cuando docentes y estudiantes están de vacaciones. Esto es una falta de ética, argumentó Medina. Aunque afirmó que no es una aventurera en la educación, Keipo no atajó a responder la duda de Medina sobre cuándo y quiénes armaron el proyecto de 54 artículos. La improvisación con la que fue presentado el proyecto se evidenció en la falta de correlación de los artículos. Se da el caso que no están en el documento los artículos 7 y 8 que tratarían el tema de los medios de comunicación. Para garantizar la participación protagónica, Keipo anunció que este fin de semana se dará a conocer al país el contenido del segundo informe para que los ciudadanos den sus aportes. Se espera para la semana entrante que entre en plenaria. Según un cable de la Agencia Venezolana de Noticias, cerca de la medianoche, la Comisión Permanente de Educación de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad en primera discusión el proyecto de ley de educación, ordenando su análisis público a partir del día de hoy. Las armas encontradas en Colombia fueron robadas en incidente de Carabobo. En una maratónica rueda de prensa con corresponsales extranjeros, el presidente Hugo Chávez advirtió que las bases militares estadounidenses que se instalarán en Colombia pueden ser el primer paso hacia una guerra en la región, porque Estados Unidos es el país más agresor del mundo. Afirmó que el gobierno de Álvaro Uribe sacó a la luz pública la denuncia de las armas venezolanas encontradas en poder de las FARC para tapar el escándalo de las bases militares, las que consideró como una amenaza para Venezuela. Aseguró que los equipos bélicos incautados al grupo subversivo habían sido disparadas, eran desechables y por tanto inservibles. Para reafirmar su tesis del obestuso de las armas, aseveró que estas fueron robadas en 1995 en el ataque al puesto naval de Carabobo, estado Apure, en la frontera con Colombia, en el que murieron 14 infantes de marina. Sostuvo que no le importa lo que el mundo opine sobre él y dejó en claro que por dignidad no dará explicación a Suecia sobre el destino de estos equipos bélicos. Irresponsablemente piden explicaciones cuando no saben nada de estas armas, dijo Chávez. Chávez acusó a Colombia de tener un narcoestado penetrado por la droga, a lo cual ha empujado el imperio de Estados Unidos. Como dijo sentirse amenazado por las bases militares que se instalarán en Colombia, anunció que en los próximos días visitará Rusia, donde espera firmar varios acuerdos. Una de las cosas que vamos a hacer es ir a Moscú. Vamos a comprar varios batallones de tanques rusos muy modernos, de los más modernos que hay, expresó Chávez. El presidente manifestó este miércoles que las relaciones comerciales con Colombia no son imprescindibles para Venezuela, porque el intercambio económico puede ser reemplazado con países como Argentina y Brasil. El mandatario destacó que en los últimos años Venezuela ha intensificado su relación con las economías de la región bajo preceptos de cooperación. Hasta la congelación de las relaciones con Colombia, Venezuela había incrementado el intercambio comercial con el país neogranadino a 7.000 millones de dólares. Chávez también informó que esta semana partirá rumbo a Argentina una comisión venezolana a fin de incrementar las importaciones de alimentos. También reiteró la cancelación de la importación de 10.000 vehículos colombianos a Venezuela mientras persista el conflicto entre ambas poblaciones. Poblaciones fronterizas piden reconciliación. Para pedir por la paz, la dignidad y la convivencia pacífica de las comunidades fronterizas, pobladores, empresarios, comerciantes, almacenadoras y dirigentes políticos marcharon ayer desde la Plaza Bolívar hasta las inmediaciones del Puente Internacional Simón Bolívar, fronterizo con Colombia, luego que el presidente ordenó la suspensión de las relaciones con el vecino país. Cámaras de comercio de San Antonio, Ureña, transporte de carga, carbón y representantes de las comunidades acudieron al llamado a la marcha, vociferando consignas con pancartas y franelas a favor de la paz y pidiendo la reconciliación de ambas naciones. Recorrieron las calles de San Antonio para encontrarse con sus compañeros colombianos, quienes paralelamente efectuaron una movilización. Sin embargo, el encuentro, donde además se tenía planeado hacer un acto simbólico con intercambio de banderas, fue impedido por la Guardia Nacional, que redobló su presencia en la zona y triplicó los puntos de control, generando colas de hasta 4 horas. Ocupación temporal de Fama de América beneficia a los trabajadores. La medida de ocupación temporal ejecutada por el gobierno nacional a la empresa Fama de América beneficia directamente a los trabajadores, ya que se garantiza el suministro de materia prima para el procesamiento de café, manteniendo activas las líneas de producción y, en consecuencia, no se eliminan turnos ni se despide personal. Así lo expresó este miércoles el secretario de reclamo de dicha empresa, Gustavo Martínez. Martínez explicó que por años el tema de la materia prima ha sido la excusa utilizada por los dueños de la empresa para detener la producción y con ello despedir personal y sabotear a la discusión del contrato colectivo. Cada año, siempre que ocurría esto y después de llegar a un acuerdo y de normalizar las operaciones, como por arte de magia aparecía la materia prima y uno se preguntaba si había realmente o no, enfatizó Martínez. Explicó que antes de la intervención del Ejecutivo en la referida compañía había materia prima para elaborar hasta el jueves 6 de agosto, mientras que ahora el gobierno está garantizando la continuidad de la producción, la presencia del café en los anaqueles de los supermercados y la estabilidad laboral de los empleados. Los trabajadores están tranquilos y conscientes de esto. Ya se ha conversado con ellos sobre el asunto y por ende apoyan la medida contundentemente, refirió Martínez. El gobierno está decidido a estatizar las empresas procesadoras de café Fama de América y Marcelo y Rivero, que procesa las marcas Café Madrid, El Peñón y Aroma. El presidente Hugo Chávez reiteró nuevamente que tomará el control total de estas plantas cuando concluya el procedimiento de ocupación preventiva aplicado desde el lunes. Hasta ahora, las directivas de ambas compañías han manifestado su rechazo a la medida de intervención y aclararon que no están involucradas en contrabando de extracción. Efectivos del CICPC Guanare, en una operación conjunta con la policía de Portuguesa, detuvieron a 3 productores agrícolas e incautaron 35 toneladas de café en 3 galpones ubicados en la población de Biscucuy, municipio Sucre, por haber incurrido en el presunto delito de contrabando de extracción. El comisario Wilmer Flores Trocel, director nacional de Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, informó que esta acción forma parte de la política del gobierno nacional para acabar con las organizaciones delictivas que sacan ilegalmente productos de primera necesidad a los mercados internacionales. Apuntó que están identificados 2 ciudadanos colombianos que son los encargados de llevar el café a Colombia. La detención de estas personas se efectuó el martes en la noche, luego de un trabajo de inteligencia efectuado desde hace varios meses por funcionarios de la Policía Científica. Hoy deciden sobre libertad de Lina Ron. Será hoy cuando la jueza 18 de control, Leonilda Rojas, decida si dicta privativa de libertad o concede cautelar sustitutiva de la detención a la presidenta del UPB, Lina Ron. Ello obedece a la suspensión de la audiencia porque la defensa recusó a la jueza alegando que se habían pasado las 7 de la noche, pero ese argumento fue desechado. El Ministerio Público explayó su imputación, luego de lo cual habría que diferir el acto para hoy, porque el artículo 135 del COP impide que el imputado declare después de las 7 de la noche. Lina Ron ingresó a los calabozos del sótano del Palacio de Justicia en Cruz Verde un poco después de las 10 de la mañana y fue conducida al tribunal pasada las 3 y media de la tarde. Se le impuso el porqué de su detención y de la obligación de nombrar defensor, lo cual hizo en las personas de los exfiscales del Ministerio Público Gilberto Carrasquero y Cristian Quijada y la ex jueza y expresidenta del Circuito Penal de Caracas, Belki Cedeño. El tribunal concedió a los abogados un lapso prudencial para leer las actas procesales, fijando para las 5 de la tarde la audiencia. Los fiscales Franklin Nieves y Doris Márquez, 41 Nacional y 45 de Caracas, imputan a Lina Ron por la presunta comisión de asociación para delinquir, porte ilícito de armas de guerra por las granadas y las lacrimógenas y lesiones personales en agravio de la Policía Metropolitana y el empleado de Globovisión agredidos. Pero además, el Ministerio Público estima que la conducta de Ron es reincidente por el caso del Palacio Arzobispal, por el cual también será imputada en fecha próxima. Oliver Stone estrenará documental sobre Chávez. South of the Border, o Al Sur de la Frontera, es el título del más reciente documental del controvertido realizador no estadounidense Oliver Stone, en el que explora el surgimiento de la izquierda latinoamericana a través de la figura del presidente venezolano Hugo Chávez Frías y que será presentado fuera de competencia en la 66ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, Italia, del 2 al 12 de septiembre. Stone estrenó recientemente W, también producción documental en la que analiza la presidencia de George W. Bush. Al Sur de la Frontera se centra en la figura del presidente venezolano por considerar que Chávez encarna el espíritu de los cambios que vive actualmente Sudamérica, lo que lo llevó a definirlo como el campeón vigoroso y cabal de los cambios en América Latina. Stone filmó en la casa de la familia del presidente venezolano ubicada en Sabaneta de Barinas y asistió también a diferentes reuniones de trabajo con él en las que el primer mandatario analizó asuntos internacionales, petroleros e hizo referencia a sus ideas sobre el socialismo y el pensamiento del libertador Simón Bolívar. Para cerrar, amamantarán públicamente a 60 niños. Hoy en la Plaza del Venezolano, entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde, se realizará el evento Amamantamiento Público, a propósito de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Es una actividad en la que participarán 60 madres, quienes le darán pecho a sus bebés de forma simultánea para unirse a la cadena de lactancia sincronizada que se viene desarrollando a nivel mundial. Además de ser el primer vínculo de la madre con su hijo, el primer amamantamiento puede reducir la tasa de mortalidad neonatal. Esta es la información más importante aparecida en la prensa de Venezuela el día de hoy. Mi nombre es Yo Greg Enríquez y me despido hasta mañana, esperando que todos tengan un feliz día.